hay diferentes disciplinas, diferentes prácticas, vamos a decirlo así, que Dios ha dejado para que nosotros como cristianos podamos tener, como decía en este ejemplo, en el testimonio, protección y crecimiento. El evangelismo compartir de lo que Dios hace con nosotros es parte de una práctica que Dios nos pone para nuestra protección y para nuestro crecimiento. Nos sirve para eso. Lo mismo es la lectura de la palabra de Dios. Alguien una vez me dijo, ¿para qué nos sirve a nosotros leer la Biblia diario? Bueno, la Biblia, que tú la leas diario, te sirve para esos dos aspectos. Te sirve para tu protección, porque vas a recibir una palabra y te va a ayudar a ti a que tengas cuidado en lo que la Biblia dice, y también te va a ayudar en tu crecimiento personal como hijo de Dios. Cada que tú lees la Biblia, a lo mejor en esa situación pues no te das cuenta, pero tú vas creciendo. Yo no sé si te ha pasado alguna vez en lo natural eso, que de repente pues comes y no te das cuenta que vas subiendo unos kilitos hasta que ya te pones el pantalón, o que ya te pones, a lo mejor, pues te ves al espejo y cuando volteas dice, ¿quién es ese? Y ya que te ves bien dice, soy yo. Entonces te ves más ya cachetón, te ves un poquito más a lo mejor llenito, y sin darte cuenta creces en lo físico. Espiritualmente pasa lo mismo. El evangelismo, leer la Biblia, la oración, es una práctica que Dios nos ha dejado para protección y para crecimiento. Orar te sirve para que tú seas protegido en muchos aspectos, porque tú creas una atmósfera de Dios en tu vida y empiezas a poner los pensamientos de Dios en tu pensamiento, el sentir de Dios en tu corazón, y eso te ayuda para que tú puedas ser protegido para ti mismo. O sea, la oración, al que le sirve es a uno mismo, en ese sentido, pero también te ayuda a crecer, porque cuando tú oras y estás en oración continua, empiezan a venir revelaciones, empiezan a venir visiones, empiezan a venir pensamientos que Dios empieza a poner en tu vida, y eso te empieza a ayudar a ti a crecer en tu fe, en tu obediencia, en tu amor hacia Dios y en tu llamamiento personal que tú tienes en tu vida cristiana. Entonces, una de las prácticas que son fundamentales para la vida cristiana es la oración, que es lo que hemos estado estudiando. Y pusimos como base el título, el texto de Mateo 7:7, que es un versículo que cuando uno lo lee, pues se lee muy sencillo, porque habla de la oración, y lo dice de la forma más sencilla que uno lo puede entender. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Todo aquel que toca, se le abrirá. Y así de sencilla es la oración. Así lo pone el Señor Jesucristo en este versículo. Nos dice que la oración es algo sencillo, que si nosotros pedimos, vamos a recibir, que si buscamos, vamos a encontrar, que si llamamos, se nos va a contestar. Entonces, hemos visto que la oración no solamente tiene que tener un aspecto a lo mejor emocional o circunstancial o práctico. Lo que yo he tratado de enfocarme es que en este estudio nosotros veamos los fundamentos que la oración debe de tener para que nuestra oración sea algo continuo, algo que realmente permanezca. Los fundamentos en lo práctico o en lo espiritual es lo que sostiene, por ejemplo, una disciplina o una práctica. Uno debe de poner siempre bases en lo que uno va a hacer. Es como si uno va a levantar un edificio, pues lo primero que uno piensa son los fundamentos que van a tener para que eso resista y que no se vaya a caer al primer temblor o a la primera prueba. Y esto es lo mismo que debe suceder en la oración. Que no dejemos de orar por cualquier cosa. Debemos de tener diferentes fundamentos para mantenernos. Y esto lo hemos estado mirando en diferentes versículos de la Biblia que nos hablan sobre lo que es la oración. Cada uno de los versículos que tenemos aquí a mi izquierda hablan de ello. El primer fundamento de la oración debe de ser la fe. Y la fe debe de estar establecida en la relación con la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos mantener un fundamento en nuestra oración, pues nuestra oración debe de ser establecida con un fundamento de fe. Y es una fe que debe estar establecida en la palabra de Dios. No en situaciones humanas, no en situaciones emocionales. Hoy, por ejemplo, yo puse un cuadro, los que lo pudieron ver, hablé de uno de los 12 fundamentos del cristiano, que es el testificar con poder. Y yo les comentaba que el cristiano debe testificar con poder, debe de hablar con poder, pero ese poder no es gritar o no es algo emocional, sino el testificar con poder es testificar la palabra de Dios. Y hablaba ahí en ese cuadro que puse de diferentes ataques que nosotros vamos a tener para testificar con poder. Cuando llega la enfermedad, el testificar con poder es atacado. Pero nosotros tenemos una arma que es la palabra de Dios, cuando dice que por sus llagas hemos sido curados. Por eso en Efesios 6, cuando Pablo habla de la armadura, nos dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son 7 piezas de la armadura que Pablo menciona, y la única pieza de la armadura que menciona que es para atacar es la palabra de Dios. Todas las demás es para defenderte: el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el apresto del evangelio, los calzados. Te dice que todo es para protegerte, pero hay una arma que te da para que tú ataques y tú puedas derrotar lo que venga en contra de ti. Dice que esa arma es la palabra de Dios. Entonces, el primer fundamento es ese. Ahora, yo comentaba acá en este cuadro que puse de los diferentes ciegos que fueron sanados en la Biblia, que la oración lo hice con toda la intención, porque debe quedar muy claro en tu corazón esto también. Yo decía que la oración no necesariamente en el momento que tú ores o lo que estés orando te va a dar la respuesta que tú estás pidiendo. Yo quisiera que todas mis oraciones fueran contestadas como yo las estoy pidiendo. Lo que sí es seguro, y yo he comentado en estas últimas reuniones, es que cuando nosotros oramos, ya nosotros vamos a poder ver la situación de una manera diferente. Nunca va a ser lo mismo que tú enfrentes el día de tu vida sin oración a hacerlo con oración. Si tú te levantas y tienes un tiempo de oración, tú vas a poder decir, ahora sí, vas con una fuerza, con un entendimiento, con un sentir diferente a que te levantes y que no lo hagas y que empieces a caminar de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo. La oración hace que las cosas las veamos distintas, hermanos. La oración nos ayuda a nosotros a no ver las cosas con nuestros ojos naturales, a ver las cosas con los ojos de Dios. Acuérdate que al final es Dios el que se va a encargar de todas las cosas. Cuando uno no ora, uno empieza a tener muchos temores, muchas dudas, empiezan a llegar a nosotros y empezamos nosotros a tener presión. Y empezamos a caer en desesperación y en esfuerzo propio. Y entonces empezamos a equivocarnos en muchas cosas que estamos haciendo. Por eso la oración es un recurso vital para que nuestras vidas se mantengan en reposo, en el reposo de Dios. El segundo fundamento de la oración es el perseverar. Y puse este punto de perseverar en la relación con el mundo, porque aquí yo hablé de la diferencia. Porque a veces nosotros creemos que perseverar es esfuerzo propio. Y perseverar en la Biblia tiene que ver con la voluntad de Dios, no con el esfuerzo propio. Sino que yo y nosotros, tenemos que perseverar, pero en buscar la voluntad de Dios. Ahorita que estaban aquí en la alabanza, no sé quién fue el que dio el versículo de Romanos 9:16, donde el apóstol Pablo dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con ese versículo? Que no va a ser tu esfuerzo lo que va a traer una respuesta. Lo que va a traer una respuesta es la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que perseverar en la voluntad de Dios. Eso sí, mantenernos en la voluntad de Dios. Luego vimos el tercer fundamento, que era la paciencia. Y dijimos que la paciencia es necesaria como dice en Hebreos cuando leímos, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa. La oración debe tener un fundamento de paciencia, porque son los tiempos de Dios y no son los tiempos de nosotros. Cuando tú oras, ¿cuándo tú quisieras que Dios te respondiera tu oración? En el momento, ¿no? Uno quisiera que en el momento que uno ya está orando viniera la respuesta en ese momento. Pero la oración debe de ser establecida bajo un fundamento de paciencia. Y la verdad, este es uno de los puntos que yo creo que más se nos, a nosotros, no que se nos olviden, sino que son más difícil, es más difícil de establecerlo. Vivimos en una desesperación continua, vivimos en una angustia en que la paciencia no a veces es parte de nuestra forma de vida, y más cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando tenemos una necesidad urgente y apremiante. Yo creo que debemos de saber que nuestro Dios nunca llega tarde, hermanos. Nunca nos dejará más allá de lo que podamos resistir, como vimos este domingo en la clase que hablamos de la confianza en Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13 que Dios no nos va a dar una tentación más allá de lo que podamos resistir, porque fiel es Dios. Entonces, el tiempo de Dios es perfecto, hermanos. A veces uno no alcanza a comprender por qué Dios no nos contesta tan rápido como nosotros quisiéramos. La verdad son los misterios que dice Deuteronomio 29:29 cuando dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas para nosotros. Entonces, si a mí alguien me pregunta, hermano, ¿por qué Dios se tarda tanto en contestarme? Sinceramente, yo te diría, no sé. Esa sería una respuesta sincera, amigo. A lo mejor tú dices, no, yo quiero una respuesta clara. Pues la más clara que te puedo dar es, no sé. No sé por qué Dios no nos contesta como nosotros quisiéramos de rápido. Si yo te preguntara a ti, ¿por qué Dios no me contesta a mí tan rápido como yo quisiera? ¿Qué me dijeras tú? Te iba a entrar lo espiritual y me ibas a decir, es que Dios está trabajando con usted, pastor. Es que Dios lo está enseñando a que sea paciente. Pero cuando yo te lo digo, como que no. No nos gusta, ¿va? ¿Por qué Dios se tarda? Porque Dios es un Dios paciente. Ese es un Dios paciente. Entonces, luego vimos en Filipenses 4:6 que otro fundamento era acción de gracias. Y dijimos que acción de gracias no era solamente una frase de nuestra boca. Acción de gracias era una actitud de nuestro corazón. Y yo ponía como ejemplo a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros enseñamos a nuestros hijos a que den gracias cuando les dan algo? Y nunca a ustedes les ha pasado lo que a mí me ha pasado, que de repente hasta uno se enoja porque uno los ve dar gracias, pero como que lo hacen a fuerzas. Y uno dice, así no se dan las gracias. Uno quiere que den las gracias con una buena, ¿qué? Actitud. Entonces, cuando hablamos de acción de gracias en la Biblia, no hablamos de que no, nada más digamos gracias de nuestra lengua, sino que nuestro corazón realmente esté agradecido y esté sometido al propósito de Dios. Gracias, Señor. En todo tiempo y en todo lugar bendeciré a mi Señor. Por eso Pablo dijo, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Creo que aquí di un ejemplo en esta clase de las acciones de gracias, donde yo decía que debemos nosotros de guardar nuestro corazón en todas las cosas. Y si mal no recuerdo, en ese día di un ejemplo cuando hablé de que no debemos de guardar ningún rencor nosotros. Para tener actitud de gracias es guardar nuestro corazón. Y yo sé que eso es difícil cuando nos ofenden. Pero yo hablé esa vez que, y puse el ejemplo cuando me preguntó a mí en un grupo mi hija, que si yo hablé de que una esposa la golpeaban, ¿y qué es lo que la esposa tenía que hacer? La esposa tenía dos opciones, perdonar o odiar, u odiar. Son dos opciones que tiene, para ella. Claro que en lo práctico se pueden hacer muchas cosas, yo decía, eso ya es otro paso. Seguir con la persona que la golpea, pues yo creo que como pastor o como consejero yo tendría que ver el caso, y yo lo he dicho, si yo veo un peligro yo le podría decir a la esposa, pues espero que aquí no haya esposos que los golpeen, pero ni me atrevo a decir eso, me resisto a creer que aquí les peguen a ustedes, pero por si acaso lo voy a decir, decirles, sepárate porque te va a matar tu mujer. ¿Te imaginas que te tengan que dar ese consejo? Vete con tu mamá, con tu papá, porque tu esposa te va a agarrar dormido y te va a matar. Pudiera darse el caso algún día, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Espero que nunca suceda eso. Pero a como van los tiempos, a como van las cosas, pudiera ser, espero que no. Pero sí, las esposas desgraciadamente sufren esa situación en muchas ocasiones, donde los esposos las golpean y creen que con un perdón se soluciona todo. Y no sanan y no restauran el daño que hicieron. Y entonces ahí es donde viene el gran problema. Y es donde tiene que haber un buen consejo. Entonces, después vimos la oración con el Espíritu. Y yo hablé aquí que la oración en el Espíritu tiene dos caras. La de hablar en lenguas, porque en esa nosotros no sabemos ni lo que pedimos, solamente el Espíritu intercede. Pero no solamente el hablar en lenguas, sino nuestra oración no tiene que ser dirigida por nuestros impulsos. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado orando, 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 pero más lo hacemos por una desesperación que por una guianza del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces hemos estado pidiendo tantas cosas que nosotros en nuestra mente creemos que son las correctas, pero no son del Espíritu, son de nosotros mismos? Es como cuando Santiago dijo, no tienen porque no piden. Y cuando piden, ¿qué dijo? ¿Piden qué? Piden mal. A veces nosotros no tenemos una respuesta porque nuestra oración no tiene como fundamento el Espíritu. Tiene como fundamento una desesperación o un deseo personal. A lo mejor uno quiere algo que el Espíritu no quiere que lo pidamos. A lo mejor uno se aferra a algo humanamente y ya es que tengo un año pidiéndole a Dios eso. ¿Y tú crees que Dios te está poniendo que ores por eso? ¿O es tu oración personal nada más? Y ahí tenemos que cuidarnos. Y luego, la semana pasada vimos la oración con acción. Que vimos el ejemplo del ciego que Jesús le puso lodo en los ojos. Y ahí lo pudo haber sanado. Jesús tenía el poder para sanarlo, es más, imponerle lodo en los ojos. Pero no solamente le puso lodo en los ojos, sino que le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Lo puso a accionar. Y yo decía que en muchas ocasiones la oración te va a dar a ti una acción que debes de llevar a cabo. Señor, pido que me des provisión y te va a llegar una acción que Dios te va a poner para que hagas algo. Señor, te pido que restaures o que cuides a mi familia. Dios te va a poner algo que debes de hacer en tu familia. Señor, te pido que me ayudes a caminar o a buscar hacer algo diferente. Entonces Dios te va a dar algo que debes de hacer. En momentos, muchas veces nosotros nos quedamos paralizados. Y créeme que muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo es porque no tenemos acción cuando que no está dirigida por la oración. Nos hemos quedado nosotros esperando o nos hemos quedado nosotros solamente viendo desde lejos. Cuando Dios quiere que tú camines en lo que Él quiere que tú hagas, no tengas temor, hermanos. Y vimos el ejemplo de Moisés, cuando venía Faraón detrás de ellos y Moisés oró a Dios y Dios le dijo, ya no clames a mí, levanta la vara y háblale al pueblo, le dijo. Así que fíjate cómo Dios hasta parece un regaño, como diciéndole, ya no estés hablando tanto, ponte ahora a qué, a accionar. ¿Te imaginas que Dios nos diga así directamente, ya, haz algo? ¿No creen que Dios les ha estado hablando a muchos de ustedes diciéndole, ya haz algo? ¿Y tú, será Dios o quién será? A veces la que nos tiene así es nuestra esposa y uno confunde la voz de la esposa y de Dios, ¿no? Dice, ¿quién será Dios? A lo mejor Dios te está diciendo otra vez tu esposa, porque a veces las esposas nos dicen, no, ya haz algo, habla con tus hijos, ponte a hacer algo con tu trabajo. Y ahí estamos nosotros, no, deja orar poquito más. Pues se te va a ir, ¿no ves que anda de rebelde? ¿Qué no ves que anda batallando? Y tú, no, estoy orando que Dios me dé una palabra, que encuentre el momento. Y ya cuando te quieres aventar, tu hijo ya rentó casa por fuera y ya se fue a tu casa. O ya se la llevó el chango ese famoso y que... Una vez alguien me dijo, es que, pastor, llegó un muchacho feo a la casa y estamos orando para hablar con él. Yo, pues ora una vez y sobre de él. Siéntalo ahí, dile, chango, ¿qué quieres con mi hija? Así dile. ¿Cuál es tu sentir? Es más, lo debes de hacer si te llega hasta un jovencito de aquí. ¿Te imaginas que un jovencito venga de aquí y te llegue con tu hija ahí? A ver, ¿usted quién lo mandó? ¿Qué quiere aquí en la casa? Ah, no, pastor, vengo, pues vamos a leer la Biblia juntos. Está bien, vamos a leerla, vente, yo te ayudo. Vamos. Me encanta que eso vaya a la casa. Muchas veces Dios ha traído a tu vida puertas abiertas y no has accionado, hermano. Te has quedado parado. Yo espero en el Señor que aprendamos como iglesia a accionar, a caminar, que no tengamos miedo, hermanos. Dios va con nosotros. Dios está de nuestro lado. Pero tiene que ver con la oración, no con una emoción, no con un esfuerzo propio, no con una circunstancia. Debemos orar y que Dios nos ponga qué es lo que debemos de hacer. Hoy vamos a ver el último fundamento de este tema, y ese fundamento se llama el nombre de Jesucristo. Juan 14, quiero que vayas conmigo ahí, del 13 al 14. Yo creo que el último fundamento encierra todo lo que es la oración, hermanos. Jesucristo, Dios mismo. Una oración sin Jesucristo, pues, no tiene razón de ser, hermanos. No tiene, ahora sí que, esencia. La oración tiene que estar impregnada de la esencia de Jesucristo en todos los sentidos. Es por eso que en este punto final yo quise poner este fundamento que representa y engloba lo que realmente debe tener una oración. Porque el nombre de Jesucristo cubre todo, hermanos. Todo lo que nosotros necesitamos. En su nombre están todas las cosas. En el nombre de Jesús, como dice el canto que tenemos aquí en la iglesia, el nombre de Jesús es poder, hermanos. Y no hay nada que esté por encima del nombre del Señor. Entonces la oración tiene que tener esa esencia. Por eso el Señor Jesucristo, no solo aquí, en varias ocasiones dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Hijo sea glorificado, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y luego vuelve a reafirmar esto. Si algo pidiereis, ¿en qué dice? En mi nombre, yo lo haré. Claro que este fundamento tiene una explicación, y debemos de verlo de esa manera. Tiene una explicación de cómo realmente tiene que tener la oración este fundamento. Yo no sé si tú te acuerdes de una historia en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, cuando Pablo, en el nombre de Jesús, dice que sacaba fuera demonios y que sanaban a muchos enfermos. Y que entonces unas personas quisieron hacer lo mismo y quisieron repetir o imitar lo que Pablo hacía. Y como que se quisieron calar ellos y se fueron con unos que estaban endemoniados y les dijeron, en el nombre del que predica Pablo, salgan fuera. ¿Y se acuerdan qué fue lo que les pasó? Que hasta los demonios hablaron y dijeron, a Pablo conocemos y a Jesús también, pero ustedes, ¿quiénes son? Y ojalá ahí hubiera quedado todo, pero dice que se les echaron ¿dónde? Encima y los mandaron desnudos, hermano. Ahora, cuando te voy a dar nada más una referencia bíblica, y a veces es bueno que tengamos nosotros libros que hablen de la historia o la cultura de los tiempos bíblicos para entender eso, porque muchos dicen, lo mandó sin ropa, ¿no? En aquellos tiempos decir que era una persona desnuda era como traer una pijama, lo que nosotros conocemos ahora. Esa es la frase desnudos en esos aspectos. Uno a veces lo ve como que, los dejaron sin ropa y ahí los exhibió el... ¿Te imaginas que Pablo y Pedro, mira, los dejaron ahí, pobres, y todas las personas mirando? Entonces, creo yo que el punto no es lo práctico, sino lo esencial. Y cuando se habla del nombre de Jesús, No se habla solamente de una frase, no se habla solamente de una práctica humana. Hay una esencia en el nombre de Jesús. Tanto así que este versículo de Juan 14, el Señor Jesucristo lo dice muy claro. La hermenéutica y la homilética, que es la ciencia que estudia la Biblia y que interpreta la Biblia, cae a conclusión que ahí lo que Jesús dijo, que en su nombre, cuando pedimos en su nombre, Dios va a hacer lo que le pidamos. Pero ahí encierra varias cosas el nombre de Jesús. Realmente ahí es donde nosotros tenemos que entender cuando entramos en armonía, porque la relación en la que nosotros estamos ahora hablando es que en el nombre de Jesucristo nosotros empezamos a tener la correcta relación con la gloria de Dios. Cuando David enfrentó a Goliat, acuérdate que cuando él enfrentó, no fue porque David era un valiente, hermanos, o porque David era muy capaz. Él dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti, y mencionó, en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones, dijo. O sea, hay algo que sucede cuando nosotros hacemos las cosas en el nombre de Jesucristo. Y también tiene que ver en la oración, porque el nombre de Jesucristo ahora sí que tiene una esencia divina. Tiene algo que realmente sacude el cielo y que hace que Dios esté atento, porque el nombre de Jesús realmente trae todo lo que nosotros vamos a necesitar en nuestras vidas. Entonces, a través de este punto vamos a ver que el nombre de Jesús encierra diferentes aspectos. La verdad, este es un tema muy, muy, muy amplio que se pudiera dar. No voy a poderlo abarcar completamente, solamente voy a hablar de algunos aspectos. Pero ¿por qué mencionar que el nombre de Jesús es un fundamento en la oración? ¿Qué relación hay en la oración con el nombre de Jesús? Voy a hablar el primero, es la voluntad de Dios. Vamos a Mateo 6, del 9 al 10. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, tú estás relacionándote con la voluntad de Dios. Alguien una vez dijo que muchas veces nosotros nos hemos equivocado y hemos usado, como dice uno de los mandamientos que se nos dio o que se le dio al pueblo de Israel, cuando Dios le dio los 10 mandamientos. ¿Sí te acuerdas que uno de los 10 mandamientos fue: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios? ¿En qué le dijo? En vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Que una vez un escritor decía que eso pasa mucho en las oraciones de los cristianos, dice. Que uno ora lo que uno quiere y al final, como para que podamos nosotros hacer cristianos lo que queremos, decimos: ah, en el nombre de Jesús. Y metemos el nombre de Jesús donde realmente no está la esencia de Jesús en la oración. Por eso, el nombre de Jesús, lo primero que tiene que ver es con la voluntad de Dios. Dice el Mateo capítulo 6, en el versículo 9, cuando el Señor Jesucristo enseñó a los discípulos a orar: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿qué dice? Sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que lo primero que tiene relación el nombre de Jesús en la oración es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros logramos poner como fundamento el nombre de Jesucristo, es porque nosotros estamos poniendo la voluntad de Dios antes que cualquier otra cosa. No es nuestra voluntad lo que vamos a orar, sino es la voluntad de Dios. Eso tiene que ver con el nombre de Jesucristo. Porque ¿qué tendría que ver el nombre de Jesucristo donde no se hace su voluntad? Yo no sé si te acuerdas uno de los pasajes más famosos de la Biblia, cuando el Señor Jesucristo habló en el Sermón del Monte, y al final de su sermón dijo: muchos, así dijo, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, y entonces os declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y cuando uno lee eso, a uno le tiemblan. Porque dice, si esos que hicieron todo eso, Jesús les dijo que, ¿cuántos milagros has hecho tú en tu vida cristiana? ¿Cuántas profecías te has aventado tú? Y a esos que hicieron, dice que les dijo, apártense de mí. ¿Sabes que esa palabra tiene que ver con la voluntad de Dios? Por eso cuando Jesús dijo y le dijeron, en tu nombre hicimos. El nombre de Jesús tiene que ver con su voluntad. Por eso en Mateo 6, 9 al 10 establece que el primer filtro para el nombre de Jesús es la voluntad de Dios. Ahora, el nombre de Jesús no solamente representa su voluntad. A veces uno ora en su desesperación. ¿Te acuerdas de aquella historia cuando dice la Biblia que Jesús iba camino a Jerusalén? Y entonces sus discípulos dijeron que le fueron a hacer espacio o querían ir, pero se encontraron con unos samaritanos que no los dejaron pasar, porque dice que su aspecto era como de ir a Jerusalén y pues los samaritanos y los judíos tenían pleito. Era una situación que ellos culturalmente tenían oposición. Y entonces los discípulos de Jesús se aventaron esa petición a Jesús, fíjate lo que le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y que los queme? No creo que el fuego era nada más para que les cayera a un lado. Y entonces Jesús les dijo, no, ustedes no saben lo que yo quiero. Yo no vine a perder, yo vine a ganar las almas. Entonces, a veces uno, cuando quiere orar, uno ora equivocadamente porque en el nombre de Jesucristo tenemos nosotros un freno para la voluntad de Dios. Una esencia de lo que es la voluntad de Dios. Y realmente ahí es donde debemos nosotros centrarnos en Dios. Por eso cuando Jesús dijo muy claramente, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En mi nombre, dijo. Y yo creo que Dios nos va a enseñar muchas cosas a través de este principio o fundamento de la oración, que es el nombre de Jesucristo. El siguiente aspecto del nombre de Jesucristo tiene que ver con el poder de Dios. Créeme que el poder de Dios opera en el nombre de Jesucristo. Por eso, en Marcos 16, cuando el Señor Jesucristo envía a los discípulos a la gran comisión, y les da una instrucción clara, les dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y menciona, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El nombre de Jesús representa su poder, hermanos. Los cristianos tenemos un poder en el nombre de Jesús que no lo tiene cualquiera, hermanos. Que no lo tiene cualquiera persona que realmente exista en este mundo. Y la verdad, muchos de nosotros, cuando aprendamos el nombre de Dios y de Jesús y entremos en armonía con su nombre, en esta clase voy a dar un versículo que va a ser el último que voy a dar aquí en este punto, que para mí es la esencia del nombre de Jesús. Fíjate lo que dice el Mateo 18, lo voy a decir antes de terminar, pero dice, porque donde estén dos o tres congregados, ¿en qué dice? En mi nombre. Fíjate nada más lo que dice, allí estaré, ¿qué dice? Yo. ¿Hasta dónde llega el nombre de Jesucristo que habla de su misma presencia? Yo cuando leí eso, y la verdad fue una revelación para mí, porque lo puedes leer mil veces y si no trae revelación, no vas a ser impactado. Pero dice, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y sabes, nosotros si tenemos la presencia de Dios, con eso tenemos. No ocupamos más. Y aquí habemos, como dicen, habemos más de dos o tres. Pero estamos en su nombre. O estamos en nuestras fuerzas. Y ahí es donde entra la esencia del nombre de Jesús. Es donde realmente nosotros podemos encontrar un significado trascendente en el nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan dice en el libro de los Hechos que iban al templo La Hermosa a orar? Y que se encontraron a una persona que estaba pidiendo limosna. Y que cuando Pedro lo miró le dijo: míranos, no tengo oro ni plata. Pero le dijo: pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿En qué lo hizo? En el nombre. Y luego se llevaron a Pedro y a Juan presos. Y Pedro, cuando se defendió, dijo: ustedes creen que nosotros hicimos eso. Pero el que ustedes mataron, en el nombre de ese Jesús, es por quien este hombre que tenía tanto tiempo así fue sanado. Tremendo, hermanos. Ver lo que la Biblia enseña sobre el nombre de Jesucristo en la oración debe de ser para nosotros un fundamento que no debemos nosotros dejar a un lado, ¿eh? Y que cuando nosotros entramos en armonía con ese nombre, la gloria de Dios estará establecida en lo que realmente nosotros estamos viviendo. Para no nosotros no tener lo que ha pasado muchas veces, que el nombre de Dios no funciona mucho en muchos aspectos. Que muchas veces se ha tomado solamente como una frase solamente de religión y que no tiene mucho efecto, hermanos. No tiene mucho efecto. A mí me tocó en muchas ocasiones en liberaciones donde muchos lo tomaban solamente como un modismo que se tenía que usar para liberar a un endemoniado. Y dice: en el nombre de Jesús, fuera. Y en el nombre de Jesús. El demonio nomás se movía así, el endemoniado. Pero nomás los cansaba, porque al rato hasta ni voz tenían, me acuerdo. Los que liberadores se quedaban roncos. Y el muchacho endemoniado ahí andaba como si nada. Entonces decían las personas: no funciona el nombre de Jesús, porque dice que en su nombre echaremos fuera demonios. Entonces la gente lo toma solamente como una forma expresiva y no entiende que es una esencia de Dios en tu vida la que realmente está saliendo de tu boca cuando mencionas el nombre de Jesús. Por eso Pedro, cuando le dijo a aquel hombre que pedía limosna: míranos, le dijo, no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En ese nombre, en el nombre más poderoso que podemos nosotros establecer, el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa o qué representa el nombre de Jesús? El amor de Dios. Vamos a Colosenses 3:17. Cuando Pablo establece el nombre de Jesucristo, lo relaciona con el amor de Dios. Y nuestras oraciones tienen que tener como esencia el amor de Dios, hermanos. La Biblia dice que Dios es amor. Nuestras oraciones tienen que estar impregnadas del amor de Dios. No tienen que estar impregnadas de nuestro egoísmo o de lo que a nosotros se nos hace lo mejor, sino del verdadero amor de Dios, hermanos. Es por eso que una persona que tiene como fundamento el nombre de Jesucristo en su oración, no busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Y realmente encontrar esa oración no es fácil, porque las oraciones en muchos sentidos traen mucho grado de egoísmo, de desesperación, de humanidad que nosotros queremos, y a veces se nos olvida la esencia del verdadero amor. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo habló de hasta de los enemigos, creo, ahorita se me viene a mi memoria un versículo que dice: si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debes de hacer, hermano? Dale de comer. Y si tiene sed, ¿qué dice que debes de hacer? Dale de beber, dice, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y cuando nos dice que hagamos eso es porque Aún nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos, hermanos. Perdona a los que nos ofenden, así como nosotros también perdonamos a quien. Yo no sé si a ti te ha costado trabajo orar por tus enemigos. Orar por algo que no es para ti, lo que a ti a lo mejor te gusta o te conviene. Pero esa oración en el nombre de Jesús tiene que ver específicamente con el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios, dice Pablo aquí en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra, y habla de la oración, o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, dice, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia en 1 Corintios 16:14, creo, si no me equivoco, dice el apóstol Pablo, todas las cosas, así dice, sean hechas con amor. Todas. Y todo, pues es todo. Y en nuestra oración, hablar del nombre de Jesucristo está relacionado con el amor de Dios. Y en nuestra oración, hermanos, tiene que tener el amor de Dios para que realmente pueda suceder lo que Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Una oración que lleva como fundamento el nombre de Jesús lleva la voluntad de Dios, el poder de Dios y el amor de Dios. Porque la Biblia es muy clara que en el nombre de Jesús nosotros vamos a recibir lo que nosotros pidamos. Este punto tiene que ver con la última de las siete relaciones en las que el cristiano debe de caminar, que es con la gloria de Dios. Nosotros debemos de aprender a convivir con la gloria de Dios, hermanos, y no tener nosotros una ausencia de la gloria de Dios. Los cristianos muy rara vez tenemos una relación con la gloria de Dios. Se nos hace complicado eso. Se nos hace como que no es para nosotros, cuando realmente Dios nos quiere llevar a ese punto, a que podamos vivir con una relación con la gloria de Dios. Que vivamos nosotros disfrutando y experimentando en los momentos principalmente de oración, porque ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios en nuestra oración. Vamos a ver y vamos a decir, es la gloria de Dios lo que está haciendo que eso suceda. Es la gloria de Dios. Tú puedes hacer todo un programa para obtener lo que tú quieres. Puedes hacer metas, puedes ahorrar, puedes humanamente prepararte. Pero nunca vas a poder superar la gloria de Dios en tu vida cuando Él viene sobre lo que tú estás pidiendo. Va más allá de tu propio entendimiento, de tu propia petición que tú y yo hacemos. Es por eso que el apóstol Pedro, en Hechos 4:12, cuando la iglesia cristiana estaba en todo su esplendor con la gloria de Dios, Y empezaron a cuestionarles por qué hacían lo que hacían, cómo podían ellos hacer tantas cosas. Y aún la gente se sorprendían, porque aquí en Hechos 4 y Hechos 3 viene la historia cuando les dijeron: es que son hombres sin letras y del vulgo. ¿Por qué hacen todo lo que hacen si no están preparados para hacerlo? Y entonces Pedro da todo un discurso. Y en Hechos 4:12 pone el fundamento de por qué estaban viendo la gloria de Dios en ese tiempo todas las gentes. Dijo: porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, le dijo. Pedro, en su discurso y en su explicación que la gente estaba pidiendo de por qué estaban ellos viendo todo eso que estaba pasando, que había una conmoción en Jerusalén, que había unas multitudes que venían a los pies de Dios, que la gente era sanada aún por la sombra de Pedro. Pedro, la explicación que dio es: porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. ¿Sabes? ¿Quieres una explicación de cómo va a venir la gloria de Dios en tu vida? El nombre de Jesús. Enfócate en caminar en el nombre del Señor. No hagas las cosas en tu nombre. No hagas las cosas en tus maneras. No hagas las cosas en tu desesperación. en el nombre de Jesús suceden las cosas. En el nombre de Jesús hay poder. Por eso dice Mateo 18:20, es el último versículo que te decía que iba a compartir. Cuando Jesucristo dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. ¿Qué pasa cuando está Dios en medio de una situación, hermanos? ¿Te imaginas si nosotros lo vemos como algo humano esto? Pues está sencillo. Y decimos, pues aquí nos juntamos dos y nos vamos a juntar en el nombre de Dios. Y ahí va a estar Dios y nada puede resistir a Dios. No hay problema que no se resuelva si está Dios. No hay necesidad que Dios no pueda proveer o resolver. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Pero entonces viene la pregunta o la esencia, ¿realmente es el nombre de Dios o estamos en su nombre? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestras vidas? Que a veces no hemos nosotros puesto como fundamento el nombre de Jesucristo. Y como te dije al principio de este punto, este tema va para más. Este tema, en muchos versículos de la Biblia, cuando se menciona el nombre de Jesús o el nombre de Dios, realmente está enfocado en manifestar su gloria. Y lo puedes ver en muchos versículos de la Biblia, cuando empieza a hablar del nombre de Jesús. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 14 lo dijo claramente: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y no solo eso dijo, sino que en el siguiente versículo, en el 14 de Juan 14, dijo otra vez: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Y yo me quiero quedar con eso, hermanos, en mi corazón. Quiero aprender a tener armonía y relación con el nombre de Jesús. Creo que van a suceder cosas maravillosas relacionadas con la gloria de Dios a través de este fundamento. Nuestra oración quizás en lo teórico puede ser igual, pero en lo espiritual va a cambiar mucho. Porque si nosotros realmente ponemos como un fundamento el nombre de Jesucristo, que es su voluntad, su poder y su amor, muchas de las cosas que oramos realmente van a tener una respuesta de Dios. Y va a ser muy distinto lo que es nuestra oración. ¿Por qué la gente, una vez dijo uno de los grandes hombres que en la historia se le conoció como un hombre de oración? Le preguntaron a él en una ocasión, ¿cuál es la causa de por qué la gente no ora? ¿O ora muy poco? Y él contestó diciendo, en la humanidad yo les puedo decir, la gente no ora o ora muy poco porque no sucede nada en su oración. Por eso no ora. Porque si ellos experimentaran que algo sucede, como dijo una persona, y espero que no nadie se sienta ofendido con lo que voy a decir, pero trato de explicarlo lo mejor. Dijo, de tonto dejo de orar. Pues si estoy viendo que están sucediendo las cosas, o sea, ¿cómo voy a dejar de orar? Pues si ya encontré el, como decimos, el clavo, ¿no? El caminito. Entonces, si ya me di cuenta que por ahí es, y que a través de la oración la gloria de Dios va a descender, pues que alguien me diga, deja de orar. No, hombre, pues yo voy a estar, ore y ore y ore. Pues es mi minita, hermano. Es la minita que encontré. Y hagan de cuenta, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de Dios, es la minita que Dios nos dio. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, acuérdate que lo que le dijo Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no solamente le dijo eso, le dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Le aventó un cheque o le aventó una minita, así va a ser, le dijo. Entonces le preguntaron a él, ¿por qué la gente deja de orar? Y era un hombre que oraba, que todo lo que hacía era por oración. Se buscaba, decía que él oraba 4 horas antes de empezar su día. Se levantaba muy temprano y empezaba a orar. Y le decían, ¿por qué ora tanto? Porque yo veo un resultado en mi oración. O sea, lógico que no lo voy a dejar de hacer porque estoy experimentando. Y muchos dejamos de hacerlo porque no pasa nada. Nos desesperamos y no vemos nada. Entonces buscamos por otro medio alternativo, cómo recibir algo. No desaprovechemos la grande bendición, hermano.